Soy elegido. Hace casi 20 años, me gradué del seminario. El día de la graduación, me senté en el gran salón con el resto de los estudiantes y miré el programa de la ceremonia. Iban a haber algunos discursos, un par de canciones y algunos premios para los mejores estudiantes. Siempre me ha encantado aprender, pero nunca me gustó mucho la escuela, así que siempre fui un estudiante más bien promedio. Me gustaba sentarme atrás o en el medio, nunca al frente. Todos sabíamos quiénes eran los mejores estudiantes, así que al mirar los premios podía adivinar quién ganaría. Sabía que yo no iba a ganar ningún premio. Pero mientras revisaba la lista de los premios, vi uno para el mejor estudiante misionero. Las misiones eran la razón por la que fui al seminario. Realmente nunca quise ser pastor. Quería ser misionero primero, y después me convertí en pastor. Así que en el seminario estaba en la especialización de misiones. Pero parte de esa especialización era que tenías que hacer una pasantía de 2 meses en un país diferente. Yo hice la mía en Donetsk, Ucrania, en 2007. Pero ese requisito de 2 meses llevó a muchos estudiantes a cambiar de programa. No querían hacer la pasantía, así que se cambiaban a otra especialización que no fuera misiones. Al final de mi carrera, a veces mis clases solo tenían 3 o 4 estudiantes más. Entonces empecé a pensar en esos estudiantes y me di cuenta de que ninguno de ellos se graduaba ese día. Se graduarían al año siguiente. Y entonces lo comprendí. ¿Estoy a punto de ganar un premio académico hoy? Es decir, no merecía el premio. Otros estudiantes pasaban mucho más tiempo en la biblioteca que yo. Otros hacían tareas adicionales. Ellos merecían el premio, no yo. Pero llegó el momento de ese premio, y efectivamente dijeron mi nombre. Me eligieron a mí. Subí al escenario, y descubrí que el honor incluía $500. Después, mi mamá me dijo que estaba muy orgullosa de mí por trabajar tan duro. No le dije que probablemente yo era el único candidato. Pero ese premio fue una confirmación del Señor, de que estaba en el camino correcto. Que debía seguir buscando las misiones. Y unos meses después, cuando llegó el momento de recaudar apoyo financiero para venir aquí a Polonia, ya tenía un dinero inicial. Empezamos con esos $500. Se siente tan bien ser elegido, por la razón que sea, ¿verdad? Se siente muy bien ser seleccionado. Esta mañana, quiero comenzar una nueva serie de sermones sobre el libro de Efesios. En las próximas semanas exploraremos los muchos temas en Efesios que tocan la vida cristiana: tener propósito, la gracia a la iglesia, la unidad, la familia, las batallas espirituales que enfrentamos, y más. Hoy, en el capítulo 1, veremos lo que significa ser escogidos por Dios. Así que si tienes una Biblia, por favor acompáñame a Efesios 1. 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y son fieles en Cristo Jesús. 2. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El autor de esta carta es Pablo. Pablo fue apóstol de Cristo Jesús. Apóstol, que significa mensajero, es un término que se utiliza más frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir a los discípulos más cercanos de Jesucristo, llamados personalmente por él y enviados a predicar sus enseñanzas. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo era un enemigo de la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Pero en el camino a Damasco, se encontró con Jesús. Jesús lo salvó, por la voluntad de Dios, como dice en el versículo 1. La gracia es un tema central en el libro de Efesios, y Pablo definitivamente entendió la gracia a partir de los acontecimientos en su propia vida. Pablo dice, a los santos que están en Éfeso y creen en Cristo Jesús. Así que este es Pablo escribiendo a una iglesia específica en Éfeso. Y esto es una carta. Si yo te escribiera una carta larga, empezarías a leer desde el principio el medio o el final. Desde el principio, ¿verdad? Pero muchas veces intentamos leer la Biblia desde el medio y decimos, no entiendo. Así que en las próximas semanas estudiaremos esta carta desde el principio hasta el final, para que podamos entender todo el contexto de lo que Pablo está escribiendo. La primera mitad de la carta trata sobre quiénes somos en Cristo. La segunda mitad trata sobre cómo debemos vivir por nuestra relación con Jesús. Así que Pablo está escribiendo a una iglesia. Él llama santos a las personas de la iglesia. A veces cuando decimos la palabra santos, pensamos en personas súper espirituales, que hicieron cosas asombrosas. Pero en la Biblia, santos se refiere a creyentes, no a personas súper especiales. Si crees en Jesús, eres un santo, según la palabra de Dios. Esta iglesia está en la ciudad de Éfeso, que hoy en día se encuentra en el oeste de Turquía. Hace algunos años tuve el privilegio de visitar Éfeso, y está muy bien conservada. Así que Éfeso no es una ciudad inventada, sino un lugar histórico que puedes visitar hoy y ver muchos de los sitios a los que se hace referencia en el Nuevo Testamento. Pablo escribió gracia y paz a vosotros de parte del Señor. Decir gracia a vosotros era un saludo griego estándar en ese entonces. Pero Pablo le añade el saludo judío tradicional de paz. Gracia y paz son un resumen adecuado de lo que significa experimentar una relación con Jesús. El siguiente texto, los versículos 3 al 14, es una sola oración larga en el griego, en el idioma original. En esos días, no se usaba puntuación para ahorrar papel, así que la puntuación se añadió después. Así que, aunque lo veremos verso por verso, recuerda que este pasaje es un solo pensamiento largo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo comienza esta sección con alabanza. Bendito sea Dios, era una típica expresión judía de alabanza en ese entonces, pero Pablo añade algo nuevo aquí. Pablo escribió, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, al creer en su muerte, sepultura y resurrección para el perdón de los pecados, no tenemos solo algunas de las bendiciones espirituales que Dios ofrece. Tenemos toda bendición espiritual, dice el versículo 3. En otras palabras, si eres seguidor de Jesús, no solamente eres bendecido, sino que tienes toda bendición espiritual. A veces podríamos ver a alguien con mucho dinero y decir, «Wow, estás bendecido». O podrías ver a alguien casado y decir, «Wow, estás bendecido». Ves a alguien que tiene éxito y dices, «Wow, esa persona es bendecida». Miramos el exterior y decimos, «Wow, esa persona debe ser realmente bendecida». Esas cosas son bendiciones, pero eso no significa que seas menos bendecido de Jesucristo. La bendición viene desde adentro. Más adelante en la carta, Pablo revela que está escribiendo esta carta desde la prisión, en Roma. Ahora bien, ¿es Pablo menos bendecido en la cárcel que si estuviera libre? No. Todo lo que significa ser bendecido en Cristo está disponible para nosotros a ti mismo, ahora mismo, en este lugar. Pero también está disponible para cualquier cristiano que esté en prisión en este momento. Está disponible para cualquier cristiano que esté en el hospital en este momento. Las bendiciones espirituales vienen desde adentro. Creo que a menudo malinterpretamos esto. Jesús no dijo, benditos los sanos, benditos los ricos, benditos los cómodos y exitosos, cuando dio el sermón del monte. No, Él dijo, benditos los pobres en espíritu, benditos los que lloran, benditos los que son perseguidos por causa de la justicia. Esa era la situación de Pablo. No estaba en prisión porque fuera un ladrón. Estaba en prisión porque estaba siendo perseguido por predicar el Evangelio. El mundo diría, pobre Pablo. Jesús dice, Pablo, eres bendecido. En Cristo eres bendecido con toda bendición espiritual. No importa cuál sea tu situación hoy, ya seas rico o pobre, estés en prisión o fuera de prisión, soltero o casado, empleado o desempleado, sano o enfermo, eres bendecido. Pablo continúa. 4. Así como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay mucho en estos dos versículos. El versículo 4 dice que Dios nos escogió, es decir, a todos los creyentes, antes de la fundación del mundo. El concepto de que Dios escoge no es algo nuevo en la Biblia. En el Antiguo Testamento Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Israel, y así sucesivamente. Pero lo asombroso de considerar, según el versículo 4, es el momento en que sucede todo, el cuándo. No fue como si nacieras y Dios dijera, bien, veamos cómo será esta persona, antes de hacer una elección. No fue así, no fue una audición, no, dice antes de la fundación del mundo, ese es el cuándo. En otras palabras, antes de que Dios creara el mundo, Él te eligió, Dios te eligió, ese es el quién. Ahora bien, a menudo cuando hablamos de esto, lo que los teólogos llaman la doctrina de la elección, rápidamente puede convertirse en un debate filosófico o teórico. Pero no creo que cuando Pablo escribió el capítulo 1, estuviera esperando que esto llevara a debates filosóficos y teóricos. No creo que esa fuera la intención. Pienso que la intención era que la gente en Éfeso tomara un paso atrás y se maravillara de que Dios los eligió a propósito y con un propósito. Ese día, fui seleccionado para el premio en mi graduación. ¿Crees que antes de aceptar el premio dije, por favor, explíquenme exactamente cómo sucedió el proceso de selección? No estaba pensando en eso. Simplemente estaba asombrado y feliz de que me hubieran elegido. Pablo le está diciendo a la iglesia, nuestro Dios es asombroso. Así de asombroso es Él, que tú ya estabas en su mente, antes de que siquiera creara la tierra. Así que Él no creó la tierra y luego pensó, ¿qué voy a hacer con este lugar? Ya sé, pondré personas aquí. No, esa no es la cadena de acontecimientos. Antes de poner los cimientos del mundo, Él te eligió. Así que, acá, antes de que Dios creara una montaña, Él te eligió. Acá, antes de que Dios creara los océanos, Él te eligió. Acá, antes de que Dios creara esta tierra en la que estamos parados, Él te eligió. Acá, antes de que Dios creara el sol, Él te eligió. Acá, antes de que Dios creara la luna, Él te eligió. Acá, antes de que Dios creara las estrellas, Él te eligió. ¿Captaste lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 4? Que antes de que Dios creara cualquier cosa, Él te eligió. No solo sabía que ibas a existir, no solo te creó, sino que también sabía que te salvaría, para que fueras santo e intachable. ¿Lo hizo porque tenía que hacerlo? ¿Estaba obligado? No. Al final del versículo 4 dice que lo hizo en amor. Fue la libre decisión de Dios crearnos y salvarnos. En amor nos predestinó para ser adoptados por Él, dice el versículo 5. La palabra predestinar aparece en la Biblia 6 veces, incluyendo 2 veces aquí en Efesios 1. Significa decidir algo de antemano. El final del versículo 5 recalca lo mismo, cuando dice que nos adoptó según el propósito de su voluntad. Una vez que nos convertimos en creyentes, somos bienvenidos a la familia de Dios. Somos adoptados. Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Esto es el qué de ser escogidos. Somos llevados a la familia de Dios, y recibimos todos los derechos y privilegios que vienen junto con eso. Unos buenos amigos nuestros en casa adoptaron a una niña, y cada vez que los visitamos, es maravilloso ver su personalidad, su alegría y lo feliz que está esta niña con nuestros amigos. Ella pasó de un hogar que no podía cuidarla a un hogar que la quería y la amará todos los días de su vida. Ese es el espíritu del lenguaje de adopción aquí. No es como si alguien nos hubiera dejado en la puerta de la casa de Dios, tocara el timbre y luego se fuera corriendo. Y entonces Dios abriera la puerta, nos viera y dijera, «Bueno, supongo que voy a aceptar a Clint porque nadie más lo hará». Esa no es la idea aquí, es todo lo contrario. Dios nos eligió. Hizo una fiesta en el cielo con los ángeles cuando nacimos de nuevo. Dios no nos adoptó porque tuvo que hacerlo, ni porque estaba obligado. Dios nos adoptó porque quiso hacerlo. Él te quiso a ti. Y por eso eres parte de la familia. Y cuando digo parte de la familia, me refiero realmente a parte de la familia. No es que tengas un pie dentro y otro fuera. A veces cuando los niños son adoptados, tienen miedo de que si hacen algo malo, su nueva familia los eche o deje de quererlos. Así que todos los días en su mente, la relación está en juego. Si hacen algo malo, piensan que serán expulsados de la familia. Así que tratan de hacer cosas buenas para que la familia los mantenga. Y normalmente, cuando los padres se dan cuenta de esto, les rompe el corazón, porque cuando adoptaron a ese niño, no lo adoptaron en base a su comportamiento. Adoptaron al niño por amor, y para los padres, no hay nada que el niño pueda hacer que los haga querer echarlo. No es que tenga un pie dentro y otro fuera. Cuando escuchamos esa historia pensamos, ¿cómo puede el niño pensar así? Sin embargo, es fácil pensar de esa manera acerca de nuestro Padre Celestial. Podemos pensar, bueno, si hago algo malo entonces Dios ya no me aceptará. Mientras tanto, Dios, nuestro buen Padre, dice que nada puede separarnos de su amor. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Estamos seguros y protegidos con Él. En Cristo, tenemos un hogar donde somos aceptados y amados. No hay miedo en ese hogar. El amor echa fuera el temor. No es un pie dentro y un pie fuera con Dios. ¿Cómo sucede esto? Permíteme leer el versículo 5 de nuevo. 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Somos adoptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es a través de la obra de Cristo, por creer en Él, que pasamos de ser extraños a ser miembros de la familia. Así que sabemos el quién, es Dios y eres tú. Sabemos el cuándo, fue en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, cuando Él te eligió. Sabemos el qué, somos adoptados y nos convertimos en miembros plenos de la familia. Sabemos el cómo, por medio de Cristo. Pero ¿y el por qué? Versículo 6. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos concedió en el amado. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Para que alabemos su santo nombre. Lo hizo para su gloria. Lo hizo para mostrar su asombrosa gracia. Sabes, mientras avanzamos en la vida, es fácil vernos a nosotros mismos como los protagonistas de nuestra historia. Así que, miramos hacia atrás, y vemos grandes decisiones que tomamos, y que fueron puntos de inflexión en nuestra historia. O tal vez miramos hacia atrás y tenemos remordimientos por las cosas que no hicimos. Y podemos ver todo desde la perspectiva de nuestras propias acciones y elecciones, como si fuéramos los personajes principales de nuestra historia. Pero al leer el comienzo de Efesios, ¿quién es el personaje principal? ¿Eres tú o es Dios? Es Dios quien te bendijo. Es Dios quien te eligió en amor. Es Dios quien te adoptó por medio de Cristo. Entonces, ¿qué porcentaje es nuestro y qué porcentaje es de Dios? Es 100% basado en la asombrosa gracia de Dios. ¿Por qué hizo Él todo esto? Para la alabanza de su gloriosa gracia. Como veremos más adelante en el capítulo 2, éramos incapaces de contribuir al proceso. Estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y transgresiones. Pero Dios, en su rica gracia y misericordia, descendió y nos rescató. ¿Por qué? Para alabanza de su gloriosa gracia. Para mostrar su gracia. El mundo te dirá que esta vida se trata solo de ti, de ti y de ti. Cuídate a ti mismo. Hazte el número uno. Encuéntrate a ti mismo. Pero esto, en última instancia, es una meta vacía. ¿Cuántas historias hemos leído sobre personas que han alcanzado la mayor meta, ya sea en los deportes, en el mundo de los negocios, o a través de la fama, y llegan a la cima, logran todos sus objetivos, pero dicen que aún así se sienten tan vacíos? Dicen, ¿ahora qué? Esa satisfacción por la que habían trabajado y esperado, no está ahí. ¿Por qué sucede esto? Es porque nunca fuimos creados para ser el personaje principal en nuestra historia. Nunca fuimos hechos para ser el número uno. Solo Dios puede satisfacer tu alma. Vivir para tu propia gloria no funciona. Pero cuando entiendes que Él es el personaje principal de la historia, cuando entiendes que es su obra en ti la que está actuando, cuando entiendes que nunca fuiste creado para recibir toda la gloria, sino que Él es quien la merece, entonces, y solo entonces, puedes comenzar a comprender su asombrosa gracia. Pablo continúa: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, conforme a las riquezas de su gracia, que desbordó sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento. A través de Cristo tenemos redención, dice Pablo. Redención en aquel entonces significaba liberar a un prisionero o a un esclavo, y esta es la obra que Cristo hizo en nuestras almas, a través de la cruz. Voluntariamente fue a la cruz, no para pagar por sus propios pecados, porque no tenía ninguno, sino para pagar por nuestros pecados mediante su muerte en la cruz. Pasamos de estar muertos en nuestras transgresiones a ser liberados y hechos vivos en Cristo. ¿Por qué hizo esto Él? Conforme a las riquezas de su gracia, que derramó abundantemente sobre nosotros. La palabra abundantemente implica extravagancia, implica abundancia y generosidad. En otras palabras, Dios no te miró y te roció con un poco de gracia, y dijo, eso es suficiente, necesito guardar algo para otras personas. No, no te roció con un poco de gracia. Él derramó su gracia sobre ti de manera abundante y generosa. ¿Empiezas a entender el punto? ¿Cómo fuiste redimido? ¿Fue porque Dios estaba impresionado contigo? ¿Fue por algunas cosas buenas que hiciste? No, fue por la riqueza de su gracia, que Él derramó sobre ti. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, el cual se propuso en Cristo, como un plan para el cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra en Él. Fue un misterio durante mucho tiempo. Estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado mediante Jesucristo. En otras palabras, Dios tuvo un plan todo el tiempo. Dios tuvo un propósito todo el tiempo. La voluntad de Dios se cumplió en el tiempo de Dios. Jesús no fue el plan B. Jesús siempre fue el plan A. El plan de Dios siempre fue la salvación a través de su Hijo. Su plan siempre ha sido la gracia. Su plan siempre ha sido unir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, en uno solo. Utilizando de nuevo el lenguaje cinematográfico, no solo es Dios el personaje principal de la historia, sino que también es el director. Su plan se está desarrollando, su propósito está avanzando. Cuando lees las noticias del mundo de hoy, puede ser fácil sentir miedo y temor. Puede parecer que hay caos por todas partes. Puede parecer que el mal está ganando a veces. Pero, cuando lees Efesios 1, entiendes que Dios no está en el cielo preocupado. Dios no está inquieto. Dios no está en pánico. No. Él tiene el control. Sus planes no serán frustrados. Sus propósitos se cumplirán. Él no ha caído de su trono. Él está gobernando y reinando. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Y no importa lo que esté sucediendo en el mundo, sabemos que Él tiene el control y que tiene un plan y un propósito. 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. 12. A fin de que nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En estos dos versículos, Pablo está escribiendo acerca de sí mismo y de otros creyentes judíos. Ese es el nosotros aquí. Y en los dos siguientes versículos, cuando Pablo escribe vosotros, se está refiriendo a creyentes que no eran judíos. Pero de nuevo, ves todos los mismos temas en los versículos 11 y 12. Como hijos e hijas adoptivos de Dios, no solo estamos en la familia, sino que somos herederos. Tenemos una herencia que, según dice Pedro, jamás podrá perecer, contaminarse, ni marchitarse, sino que está reservada en el cielo para nosotros. Estas cosas suceden de acuerdo al plan y propósito de Dios. ¿Por qué? Versículo 12. Para alabanza de su gloria. Últimos versículos, 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. 14. Que es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla, para alabanza de su gloria. Recuerda, cuando Pablo escribe a ustedes, está hablando a cristianos no judíos. Así que, mientras el plan completo de Dios era un misterio para los no judíos no sabían nada al respecto. Por eso tenían que escuchar la palabra de la verdad, tenían que escuchar las buenas noticias del Evangelio. Alguien tenía que contarles acerca de Jesús. ¿Para que pudieran hacer qué? Versículo 13 dice, creer. Entonces, todo este tiempo quizá has estado pensando, está bien, Dios es el personaje principal, Dios hizo el plan, Dios hizo el camino, Dios mismo descendió a la tierra para redimirme, para alabanza de su gloriosa gracia. Así que te preguntas, ¿qué se supone que debes hacer tú? Pablo dice, créelo. Ahora puedes escuchar eso y decir, eso es demasiado fácil. Eso no puede ser todo. Tengo que hacer algo. Si piensas que eso es demasiado fácil, simplemente creer y aceptar lo que Dios ha hecho, te reto entonces a que lo hagas, y luego me digas si realmente es fácil o no. Porque en mi experiencia y en mi vida, lo más difícil para mí ha sido creer que Dios es tan lleno de gracia. Que Él podría saber todo sobre mí, todo lo que he hecho, todo lo que haré, y aún así, antes de haber creado una montaña o una estrella, que Él diría, Clint, tú eres mío. Todas las demás religiones del mundo tratan sobre personas intentando llegar a Dios, usualmente haciendo ciertas cosas. El cristianismo trata de Dios viniendo a nosotros, en amor, para salvar a un miserable como yo. En el día de mi graduación, cuando anunciaron que habían seleccionado mi nombre para ese premio de misiones, sabía que no merecía estar en ese escenario con los otros mejores estudiantes. No sentía que yo hubiera trabajado como ellos. Pero aún así, ese día llamaron mi nombre. Me eligieron a mí, y yo podría haberme quedado en mi asiento y rechazar el premio. O podría subir al escenario y aceptarlo. ¿Cuál es nuestro papel? Es creer, es aceptar el generoso regalo de la gracia de Dios. Antes mencioné que muchas veces la doctrina de la elección se convierte en un debate filosófico y teórico. Y en mis años más jóvenes, participé en muchos de esos debates. Y el debate clásico es sobre la elección. Normalmente hay dos posturas. Una dice que todo es obra de Dios, y que nosotros, como personas, no tenemos elección. La otra postura dice que las personas tienen elección, y que la elección de Dios se basa en saber lo que la gente escogería. Este es el debate clásico entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Cuando era más joven, solía involucrarme en debates acalorados sobre este tema, pero a medida que envejezo, Dios me ha dado más humildad respecto a este asunto. Jóvenes, este es uno de los beneficios de envejecer: más humildad y más gracia. Así que hoy estoy más contento de decir que no sé exactamente cómo funcionan estas dos cosas, pero veo ambas en la Escritura. Como vimos hoy en Efesios 1, leímos que Dios es soberano, Él está en control. Pero también leímos en el versículo 13 que se nos llama a creer. En otras palabras, creo que ambas cosas son ciertas. Dios es soberano y nosotros somos responsables de nuestras acciones. Esto puede parecer cosas opuestas, pero en la Biblia son armoniosas. Alguien le preguntó una vez al predicador británico Charles Spurgeon cómo reconciliaba estas dos enseñanzas, que parecen incongruentes. Spurgeon sonrió y dijo: "Nunca reconcilio a los amigos". Es decir, nosotros podemos encontrar un problema en estas dos cosas, pero en la palabra de Dios no hay problema. Dios está en control, y nosotros somos responsables por nuestras acciones. Permítanme leer esos dos últimos versículos una vez más. 13. En él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. 14. Que es la garantía de nuestra herencia hasta que la poseamos, para alabanza de su gloria. En Efesios 1, vemos la Trinidad en acción. Somos escogidos por Dios Padre. Somos redimidos por Jesús el Hijo, y somos sellados por el Espíritu Santo en la salvación. Alguien me preguntó esta semana acerca del bautismo del Espíritu Santo, el lenguaje que usa 1 Corintios 12. Aquí vemos que recibimos al Espíritu Santo en la salvación. Cuando creemos en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas y toma residencia. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige y nos convence de pecado. Hay algunas enseñanzas que dicen que la morada del Espíritu Santo viene después, tras la salvación, como si hubiera dos pasos. La idea es, ok, crees en Jesús, pero ya tienes al Espíritu Santo. Pero, en Efesios 1:13, no hay dos pasos. Pablo dice que creíste en Jesús y fuiste sellado con el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia en Cristo. Un sello te deja saber a quién pertenece algo. De esa manera, el Espíritu Santo es la prenda, o el anticipo, de nuestra herencia. Es el depósito más seguro que puede haber, porque Dios es quien lo garantiza. ¿Por qué? El final del versículo 14 repite el estribillo: para alabanza de su gloria, para que veamos su asombrosa gracia en acción. Antes de que Dios creara nada en este mundo, te eligió. Pensó en ti. Decidió: te quiero en mi familia. Él tiene un plan para ti. Tiene un propósito para ti. Tiene una herencia para ti. Te ha redimido por la sangre de Cristo. ¿Sabes eso acerca de Dios? Espero que sí. Porque cuando entiendes eso, cuando lo crees, nunca volverás a ser el mismo.